una de las noticias de estos días, y casi en conjunto con un montón de otras que nos vamos enterando, este anuncio de Nadal hace un mes de que no iba a jugar algunos torneos de ladrillo porque quería llegar bien a la parte importante, obviamente, de este tramo del año, y quería jugar Roland Garros, junto ahora sí al anuncio definitivo de que no iba a jugar, da la sensación, o al menos a muchos de nosotros nos da la sensación de estar asistiendo a un gran fin de época, un gran fin de era, así que está del durísimo, otro lado, durísimo, nos da en el centro del corazón, alguien tan grosso que no sé, ni siquiera me animo a saludarlo sin hacer una presentación como la que debería merecer o como la que merece, así que solamente voy a decir que está Guillermo Salatino del otro lado escuchando, un fenómeno total. Hola Guillermo, buen día, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Un placer. Un placer hablar con vos. Un placer. De mi lugar, al menos. Igualmente. De tantos años de mirar todo, tus entrevistas, absolutamente todo. Estoy como medio flasheado de estar hablando en este momento con vos. Así que gracias, de verdad. Yo decía esto del fin de era. Es como un golpe muy fuerte de ver que todos estos monstruos que fueron como superhéroes. Primero Federer, ahora Rafa con este anuncio. ¿Qué te causa? ¿Qué te genera, Guille?
Bueno, lo dijo Rafael Nadal, ¿no? Todo tiene un principio y todo tiene un fin. Los que somos grandes, yo voy a cumplir 78 años, y el año pasado me retiré de Wimbledon, me retiré del circuito, claro, en Wimbledon, después de más de 45 años y 147 Grand Slam, también lo comprendí, porque yo tuve la misma sensación. Me acordé de aquel Wimbledon de 1977 que había sido mi comienzo, y en ese mismo lugar me estaba despidiendo muchos años después, 45 años después.
Qué locura.
Pero yo creo que es diferente, porque yo no lo hice por una lesión. A mí no me retiró una lesión, sino que me retiró el tiempo, ¿no? El hartazgo, ya el cansancio, ya cuando dejás de disfrutar, los que tuvimos la suerte de no trabajar a lo largo de la vida, sino de hacer lo que nos gustó.
Maravilloso.
Y esta es una bendición de Dios, ¿no?
Completamente.
Entonces, llega un momento en que si esto se está transformando en un trabajo, ya no tiene sentido. Sobre todo cuando ya económicamente no se justifica, porque mucha gente se pensaba, vos vivís en Roma, en Londres, en París, en Nueva York, y no sabían que yo estaba 12, 13 horas en el Buenos Aires, da un tenis en mi cabina, pero nada más que en Nueva York, o nada más que en París, claro, o nada más que en Roma, porque era estar adentro de una cabina, no ir a pasear, es ir a trabajar. Pero como uno hacía lo que le gustaba, no se daba cuenta que estaba trabajando. Es más, era un agradecido. Claro. Pero llegó un momento de un final. Depende cómo te llegue ese final, te golpea de una manera diferente. Yo creo que a Nadal no lo tiene que haber sorprendido. Este final debería haber sido antes. Yo hace 8 o 9 años que lo vengo retirando. Debo confesar que yo no soy amigo de los jugadores, sí de Nadal, por una circunstancia fortuita hizo que yo a los 15 años le hiciera una entrevista cuando él no era nadie, y me dijo, ¿y por qué me haces una entrevista? ¿Y por qué vas a ganar? Fue en Wimbledon. Porque vas a ganar Wimbledon y vas a ser número uno del mundo. Él nunca se olvidó. Y siempre tuvo para conmigo una gran deferencia y un gran cariño. Y obviamente yo también lo tuve para con él, porque ha tenido gestos muy muy importantes. Y yo lo conozco muy bien. Yo, a pesar de conocerlo bien, y por dichos de él, me acuerdo de una entrevista que hice sin anestesia con él en Viña del Mar hace casi 10 años, que me dijo, juego acá, juego San Pablo, juego Acapulco, todo en polvo de ladrillo. Cuando vaya a Indian Wells, en cemento, si me sigue doliendo así, largo, hace 10 años.
Qué bárbaro.
Ya no podía jugar, ya no podía correr, y a partir de ahí empezó a jugar infiltrado. O sea, crónica de una muerte anunciada,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Un título fantástico. Y hablando deportivamente, esto era eso. Él sabía que tarde o temprano el físico le iba a pasar factura, porque creo que yo conocí a Vilas, y a lo mejor él fue su mejor alumno,
sí,
de entrenarse 7 o 8 horas por día.
Uh-huh.
Muchos me decían, ¿cómo Conor sigue jugando hasta los 40 años y Vilas no? Y digo, los dos son modelos 52, años de nacimiento, ¿no? Vilas y Connors. Pero uno tiene 500.000 kilómetros Vilas y el otro tiene 50.000, porque jugaba la mitad y se entrenaba la mitad. Y Nadal es de los de 500.000 kilómetros, claro. Pues se entrenaba así. Tenía 3 horas, 4 horas a la mañana, 3 horas a la tarde, más el gimnasio, más cuidarse, más acostarse temprano, más una dieta. Todo eso tiene un desgaste físico, mental, claro, que a la tarde se cobra, ¿no? O más temprano.
Eso te iba a preguntar, Guillermo, porque alguna vez creo que lo escuché a Vilas decir que él, hablando con los entrenadores de Rafa Nadal, cuando era muy jovencito, o sea, este chico lentamente va a tener que ir cambiando su juego, no va a poder basar el juego en su físico toda su vida porque le va a empezar a pasar factura. De todas maneras, su retiro no llega a los 29 años, como decís vos, hace 10 capaz que viene renegando, infiltrándose y todo, tiene 37, o sea, aguantó mucho más incluso de todas las predicciones, bueno, tuyas, de él mismo, ¿no? Que pensaba que capaz que se terminaba al mes siguiente su carrera. Dio mucho más, aparentemente.
Yo no conozco a nadie con el poder de resiliencia de él. Quizás sí. Y lo tenemos en casa, el ejemplo. Del Potro.
Del Potro.
Del Potro podía haber sido número uno del mundo. Él gana a los 19 años el Abierto de los Estados Unidos.
¡Qué locura!
Para todo el mundo era el futuro número uno. Y a los 4 o 5 meses, ya siendo el 4 o 5 del mundo, Se primera operación. Un año fuera del circuito, vuelve y otra vez vuelve a ser 4 del mundo. Fue un año y medio y otra operación. Tuvo 5 operaciones en 10 años. Y todavía se quiere retirar, se está preparando para tratar de retirarse en el Abierto de los Estados Unidos. Para eso hay que tener una mentalidad muy especial, muy particular. Hay que creer mucho lo que uno hace y no entregarse nunca. Yo, Del Potro es un caso parecido, que lamentablemente no pudo tener la continuidad que sí tuvo Rafael Nadal, quizá por el físico, medir 2 metros tiene ventajas, pero para un deporte como el tenis muchas desventajas. Claro. La prueba está que todos los grandotes se han lesionado. Uh-huh. Y Nadal mide 1.85, es muy fuerte, tiene el físico ideal para jugar al tenis, lo ha trabajado en consecuencia, y por eso quizá pudo haber jugado más tiempo, pero lo cierto es que viene jugando lesionado hace muchos años. Claro. Y hay que tener una cabeza muy especial, tener todo. Una cosa es ser argentino y otra cosa es ser europeo, ¿no? Uh-huh. Y digo esto porque una cosa es estar a 1 hora y media, perdiste el miércoles a las 4 de la tarde, a las 7 estás en tu casa y si fuera argentino estaría comiendo las milanesas de la abuela y durmiendo con su almohada. Claro. Nosotros nos tenemos que quedar 8 meses en Europa o en Estados Unidos, es más esfuerzo, tenés 17 horas de vuelo con todo lo que significa el cambio horario, los vuelos que por más que viajes en bices o en primera, son vuelos que tienen desgaste físico y mental, y todo eso hace que sea una carrera muy dura. La gente se cree que los jugadores de tenis son privilegiados, sí, claro, en lo económico, son privilegiados en la fama, pero también como no poniéndonos a la altura, porque no tiene punto de comparación, pero sí en esto, es hotel, club hotel. La vida de ellos no es lo que la gente imagina. Claro. Sí, por ahí un día te invitaba a comer el príncipe de Mónaco, por ahí te invita a comer el presidente de un país, excepcionalmente, pero normalmente están a las 9 de la noche o a las 10 de la noche en la cama. Claro. y a la mañana se levantan a las 7, 8. Si llegan a jugar a las 11, se tienen que levantar 3, 4 horas antes o más, depende de cada uno, y levantarte temprano, y es muy sacrificado.
Sí, sí,
hay que creer mucho, ¿no? Sobre todo cuando ya tengas resuelto el tema económico.
Claro,
estamos
claro,
hablando otra cosa diferente, nosotros que tenemos que laburar todos los días, que no nos podemos retirar. Claro. yo estoy jubilado, pero sí, tengo que seguir trabajando.
No, pero la sensación esa de que ellos conocen todo el mundo, en realidad se la pasan viajando sin conocer los lugares a los que van, porque prácticamente no.
Sí, ese era un comentario recurrente de...
No hay ni un paseíto, claro.
En Nalbandián, que decía que agarraba algunas actividades de los viajes, porque si no era un bodrio.
Claro.
Bueno, y por eso Nalbandián no fue número uno, pues Nalbandián podría haber sido número uno del mundo, pero él era una persona normal, cosa que yo criticaba.
Claro.
Yo le criticaba porque era el 3 del mundo, le digo, vos tenés todo para ser el número uno, pero no te cuidás, porque te vas a comer y comés cualquier cosa, y estás 3, 4 kilos encima de más, y porque te vas a 3 días, a 2 días de empezar Roland Garros, te vas a Grecia a ver un rally. Es decir, todas cosas normales para un ser humano que tiene las posibilidades económicas de hacerlo. Pero que si vos sos profesional a ese nivel, no debes hacerlo. Y yo lo he criticado, pero él vivió una vida normal, no la vida de Nadal, o la vida de Federer, o la vida de Djokovic.
Claro.
Que es Hotel Club.
Y en el caso de Rafa, ¿cómo ves este 2024? Él dijo que va a ser lo último, que tira lo último que le queda, lo tira a la parrilla. ¿Cómo lo ves?
Sí, él dijo que a lo mejor si podía jugaba la final de Copa Davis en noviembre. Yo no creo que juegue, en todo caso a lo mejor está con el buzo en el equipo. No creo que juegue, y yo creo que va a tratar de jugar un poquito y retirarse en Roland Garros, me parece. Pero nunca se sabe, porque Federer hubiera querido retirarse en Wimbledon y no pudo, ¿no? Ni siquiera el físico le permitió poder jugar en Wimbledon. Él se quería retirar en Wimbledon, no pudo. Se retiró a la semana, pero sin jugar un torneo, porque no estaba en condiciones físicas de jugar un torneo. A lo mejor llega. Del Potro, de hecho, se está preparando para tratar de jugar en el Abierto de Estados Unidos un partido y retirarse ahí, porque ese es el Roland Garros de Del Potro, ¿no es cierto? El US sí. Open. Y posiblemente imagino que Nadal querrá lo mismo, querrá jugar 3-4 torneos, jugar en Barcelona, jugar en Monte Carlo y jugar en Roland Garros y retirarse ahí. Me imagino, no hablé con él, no sé, conociéndolo, sé que cómo piensa y sé que estaría en su mente una cosa así.
Sí, es lo que uno se imagina, aparte es ese cerebro que tiene de toro, que no sé, le pones una pared adelante, claro, y se la lleva
la
puesta.
La resiliencia que decía recién Guillermo, impresionante.
Sí, posiblemente también se infiltre, pero hay que ver si puede, porque él ya, la intención después del Abierto de Australia, no jugó Indian Wells, no jugó Miami, y se guardaba para jugar Monte Carlo, Barcelona, Madrid, Roma y Roland Garros. Y sin embargo, una semana antes de cada uno de esos torneos, iba comunicándose con el campeonato y diciéndole al director que, mirá, no llego. Y mientras se preparaba la semana pasada para Roland Garros, en medio de un entrenamiento tuvo que abandonarlo, y ahí ya sospechamos el final.
Claro. Guillermo, estamos hablando con Guillermo Saratino, que nos prestó un ratito para hablar de Nadal y un poquito también del tenis mundial. Guille, por época siempre pareció que lo que estábamos viviendo era insuperable. Cuando yo era chico parecía que esa época de Connors y todo, era tremenda, McEnroe, insuperable. Después vino la era Sampras, Agassi y también, y la bestia de Sampras y la cantidad de títulos. Después asistimos a estos tres superhéroes que son como tres Avengers de Marvel, Nole, Rafa y Federer. ¿Y qué viene? ¿Qué te imaginas que viene después de los números de estos tipos que son monstruosos?
Y lo dijo Djokovic hace un par de días, hablando de Nadal. Dijo, evidentemente, esto confirma el cambio generacional.
Claro.
Quedo yo, me quedará 1 o 2 años más, pues va a cumplir ahora ya 36 años, y ya se me va acabando también el rollo a mí. Ya estamos en tiempo de Carlitos Alcaraz, de Holger Rune, de Yannick Sinner, de Medvedev, de Zverev, de Tsitsipas, que son los jugadores jóvenes, que son los que nos van a seguir a nosotros. Lo nuestro ya está terminando. Lo dijo el mismo Djokovic, porque esto es, no hay mucho secreto, ¿no? Esto es como una película que uno va mirando y va conociendo. Es así, todo tiene un principio y todo tiene un fin, y en el deporte el almanaque no perdona. A veces te agarra más temprano, como a Gabriela Sabatini o Bjorn Borg, que a los 26, 27 años ya largaron de hastío, que no fue el caso ahora, que es por una lesión. Pero el hastío es una lesión mental, de ánimo,
claro.
De ánimo. En definitiva es lo mismo, pero en lugar de que te duela la pierna, te saca la gana de levantarte a la mañana para entrenarte. Esto es lo que dicen los jugadores de fútbol cuando se retiran. Claro. Cuando te tenés que levantar a las 7 de la mañana en invierno para ir a entrenarte y te da bronca armar el bolsito, es porque ya estás llegando al final.
Ahí se termina.
Y esto les pasa a todos, ¿no?
Guillermo, un placer enorme, inmenso. Te seguiría preguntando, te tendría hasta las 2 de la tarde preguntándote, charlando cosas con vos, pero no quiero usar semejante privilegio de poder compartir este ratito y que nos cuentes un montón de cosas. Un millón de gracias, viejo.
No, un gusto, encantado, siempre.